Stop button. Windows M, escritor espacio.
Vale.
Voz silenciada.
Pues sale.
Ya está.
Ya está, ¿no? Vale, pues empezamos. 3, 2, 1. Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña, como en muchas ocasiones lo viene haciendo, Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina, en provincia de Toledo, aquí en España, muy cerquita de Madrid, pero lo suficiente como para que muchas veces no coincida la temperatura, ¿verdad, Antonio?
Hola, sí, bueno, a ver, vamos a ver. Madrid está casi al doble de altura que Talavera.
Claro, por eso digo que estamos cerca en cuanto a kilómetros, pero sin embargo la situación...
Sí, a veces aquí es un poquito más cálido que Madrid. Hmm. Tenía yo unas peleas con una compañera de Madrid. Porque aquí pasó más frío, digo, eso no significa que lo haga.
Claro.
Ahora decía, no, pues nada, claro, aquí en Madrid, en el centro de Madrid se crea un microclima. Debido a la cantidad de coches y tal. Y luego, si encima entras en el metro, yo recuerdo cuando estaba allí, pues no, o sea, si no andabas mucho por la superficie de la ciudad, por decirlo así, andabas en el metro por aquí y para allá, sudaba.
Sudaba, o sea, sí, sí, hace calor.
Hace calor, claro.
Sí, sí, sí,
sí. Y en el mismo Madrid, de la zona donde yo vivía, la ciudad universitaria, al centro, había 3 o 4 grados. O sea, que... Y bueno, pero aquí hoy sí, hoy tenemos un día de sol, pero no sé cómo acabará. Porque está haciendo unas temperaturas que no son normales, de altas. Está un tiempo así de blandura, de lluvia y no sé.
Bueno,
no
sé. Pero hoy.
Desde luego no parece la época que es.
Efectivamente. Bueno. Hoy nos has traído o nos vas a traer un personaje súper curioso.
Bueno, es que hay cosas de verdad que yo no sé. La historia, no sé cómo se escribe, quién la cuenta, cómo se hace, pero hay cosas curiosísimas. O sea, vamos a hablar de un señor bajito.
Un señor bajito y feo, ¿te acuerdas esa canción? Un señor bajito y feo, chimpun, chimpun, chimpun.
Sí, sí, sí. Bueno, pues de un señor nacido en Valencia en 1842, el 1 de marzo.
Menos mal que no era el 1 de junio, porque si llegase el 1 de junio hubiera sido justo 100 años antes que Humberto.
No, pues fue el 1 de marzo. Y bueno, pues este señor es responsable de 300 y pico edificios en Nueva York, 100 en Boston, no sé cuántos en Baltimore, en Washington, ahora diremos qué edificios son, o sea, pues no son casitas, no, no. Etcétera, etcétera, catedrales, iglesias, estaciones de tren, o sea, una cosa tremenda. Y no se sabe, yo no sabía nada de él. Yo no sabía, lo oí el otro día así de refilón en la radio, me puse a buscar, digo, ¿no? Personaje más curioso. Y claro, y luego uno, ahora vamos a iniciar la historia, pero claro, un señor español que llega allí a Nueva York sin saber ni idea de inglés, claro.
Claro, lógico.
Y resulta que tiene que ser el que, diríamos, monta hace los edificios para que no se quemen. Y digo yo, como decía un personaje de una serie española, no sé si te acordarás, aquello de Crónicas de un Pueblo.
Ah, sí, claro. Sí, muy simpática esa serie, muy bonita.
Bueno, pues digo yo, ¿qué pasa? Que no se le había ocurrido a ningún europeo de esos países tan súper desarrolladísimos, listísimos, industrialísimos, y todos los ísimos que se quiera uno llevar a la boca, no se le había ocurrido a nadie construir de manera que no se incendiara.
Esto parece, esto sería bueno para un chiste de Gila, ¿no? Un sketch de Gila.
Es que hay cosas que uno no llega a entender. O sea, en un país donde había inmigrantes de toda Europa. Porque Estados Unidos está hecho de retales de Europa, vamos, así las cosas son como son.
Y tanto.
Se sienten muy americanos, todo eso me parece muy bien. El que no ama su tierra, malo. Malo, o sea, entendiendo por su tierra donde ha nacido.
Sí, claro.
Independientemente de cómo se porte la tierra con él, o sea, el país con él, ¿no? Pero el arraigo a su tierra, pues eso yo creo que eso es una cosa intrínseca del hombre. Eso sí, cuando eso se exacerba y se alborota, mal asunto. Como a lo largo de la historia seguimos viendo los nacionalismos, para mí índice de corteza visual, mental y demás, no son buenos, pero sí el que tú ames tu tierra, es que eso es una cosa natural.
Lógico.
Igual que amar a los padres, estamos hablando en general. Bien, pues entonces un país hecho de retales de Europa, de todos los países de Europa, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie? Bueno, pues a este señor, como vamos a ver, demuestra con hechos, porque con palabras no podía, porque no sabía y tal. Bueno, este señor, como digo, nace el 1 de marzo de 1842 en Valencia. Curiosamente, nace de familia de músicos.
Bueno, pero escucha, Antonio, vamos a decir el nombre.
¿Ah, sí?
Claro, dilo, no, por favor.
Ahora lo digo. No. Rafael Guastavino Moreno.
Fíjate qué apellido más curioso, Guastavino, ¿eh?
Guastavino, sí, sí. A que podría parecer italiano.
Pues total, total.
Podría parecer. El moreno ya no.
El moreno no, ese ya es nuestro. Ya no.
Pero el Guastavino sí tiene un... Bueno, al fin y al cabo mediterráneo, sí. Sí. Mediterráneo tiene su sello. Entonces este hombre nace de una familia de músicos y artistas. O sea, bueno, nacer de una familia de músicos en Valencia...
Eso es normal.
Pero curiosamente no tocaba ningún instrumento de viento, él le tocaba el violín, ¿no? Bien. Su abuelo había sido constructor de pianos y un tatarabuelo suyo había construido la arciprestal de San Jaime de Villarreal. O sea que parece ser que la genética
sí,
tiene algo que ver.
No te quepa duda.
Aunque últimamente la epigenética dice que no es así. Pero bueno. No nos vamos a meter en líos.
No, no, mejor que no.
El caso es que, como se dice en España, de casta le viene al galgo. Que no es científico, pero se entiende. Y, bueno, pues este hombre nace, como digo, en Valencia, cerca de la catedral y cerca de la lonja. Y coincide su infancia y adolescencia con la construcción o reforma de este edificio de la lonja. Y, claro, como todos los genios, va a tener una vida azarosa. Los genios son gente un poquito rara, porque claro, no, si no, no serían genios.
Claro.
Eso es un tema clarísimo. O sea, un genio tiene que ser una cosa rara. Entonces, pues curioso, era una persona curiosa, como corresponde, ¿no? Y él, pues le debía traer esto de la construcción y pues se había de perder por ahí cuando estaban reformando la lonja, él se fijaba en este... Total, que como ven que le gusta el tema del ladrillo, que mal suena eso de ladrillo.
Sí, es verdad, ¿eh?
Aquí en España.
Sí.
Bueno, a lo mejor a los de fuera no saben lo que estamos hablando. Aquí se llama la cultura del ladrillo a la especulación inmobiliaria.
Exacto.
Innata y que no cambia nunca. Tiene sus idas y venidas, pero bueno. Y dicen, bueno, pues mira, aquí en Valencia no puedes desarrollar estos estudios, vete a Barcelona. Y se va con un tío suyo a Barcelona, a lo que sería la Escuela de Arquitectura. Estamos hablando de los 1800 y pico, claro. Eso de Facultad de Arquitectura, todas esas cosas todavía no estaban tan estructuradas como ahora. Pero bueno, y pues claro, como... Chaval joven, llega allí donde su tío, por allí había una chica, la deja embarazada. Y se tiene que casar, claro. Bueno, saca los estudios, tal cual, vive allí con esta mujer, tiene varios hijos y tal. Y allí en Cataluña hace varios edificios. Entre ellos la fábrica Batlló. Y la mujer se debe hartar de él porque debía ser un calaverilla en el sentido de que con esta me acuesto, con aquella me levanto, con la tía María. Y se debió hartar de él. Dije, mira, aquí no existe el divorcio, pero como decía Gila, pero existe la y te quedas. Y se fue con dos de los hijos a Argentina y los dejó plantados. Bueno, él se queda con el pequeño de 9 años y él quiere irse a América porque ve que se le queda pequeño
Barcelona.
Cataluña. Uh-huh. Y coge y prepara unos pagarés falsos, agarra el dinero y se larga también a Nueva York. Pues claro, con unos pagarés falsos, la estafa al final te pilla.
Hombre, claro.
Pero Nueva York está un poquillo lejos.
¿No? Sí, sobre todo en aquella época que no había aviones tan fácilmente como para ir y volver, ¿no?
Claro, pues entonces se larga para allá y llega ya a Nueva York sin saber inglés, sin saber nada, en 1881. Deja a medio... Vamos, no deja a medio...
Fíjate, en año capicúa, ¿eh?
Sí, sí, sí. En año capicúa. Pues él llega a Nueva York y un poco después de estar en Nueva York se acaba un teatro, el teatro Massa, que él había construido, o había, diríamos, hecho los planos y tal, con una, es la bóveda famosa que le va a hacer famoso en Estados Unidos, de 17 metros de diámetro, 3 y pico de altura, y un ojo, o sea, un transparente de 4 metros de diámetro. O sea, una cosa parece ser muy...
exuberante.
Muy novedosa, sí. Y muy, muy tal. Hmm. Bien, pues llega a Nueva York. Y resulta que en Estados Unidos, como hemos comentado al principio, y bueno, y todavía vemos en esos reportajes de cuando viene un tornado, cómo se llevan las casas de madera por los aires.
Sí, es que hay mucha construcción de casas.
La construcción de madera sigue siendo muy, está muy arraigada.
Sí.
Con los problemas que trae en un incendio, claro. Mm. Pero bueno, allá cada uno con sus... Entonces, había habido un incendio tremendo en Chicago en el 1871. Y otro en Nueva York en el 72. Y la gente estaba un poco sensibilizada con el tema. Y es lo que a mí me asombra, que con toda la, diríamos, la cantidad de gente que habría por allí, a nadie se le ocurra construir ignífugamente.
Ya te digo.
Toma palabrota.
No, pero es muy importante esa palabra, porque es que significa, claro, que no se quema.
Que tenga que llegar un señor de Valencia... Hmm. Por otra parte, expertos en quemar todo lo que...
Efectivamente, con las fallas.
Claro, y petardear todo lo que se les ocurre. Uh-huh. Pues, bueno, él llega allí, claro, el explique no puede ser muy de palabra, no puede... Que a ver, él no sabía inglés.
Oye, pero lo que importa son los hechos, no las palabras.
Entonces, él empieza y... ya sabemos, los inversores, hasta que no lo ven... Entonces él hace una construcción y la prende fuego. Y ven que no arde. Uh-huh. Y entonces ya eso se entiende en inglés, en ruso...
Y en cualquier idioma. Porque, porque ahí entran los hechos, no las palabras.
Funciona. Bien. Pues gana un concurso de arquitectura, por decirlo así. Era como corresponde a un buen arquitecto, un excelente dibujante... Uh-huh. Porque claro, primero para construir hay que primero dibujar.
Lógico, claro, hacer el diseño.
Y gana el concurso y tal, y bueno, empieza a prosperar. Pero uno de los miles de veces que ocurren estas cosas, como lo del 29, que nos es más conocido, uh-huh, como el 2008, que nos es muy sufrido, uh-huh, estas crisis creadas, más o menos creadas, pues hay otro petardazo de este tipo en 1884 y se arruina. Pero bueno, como decía antes, es un genio, es un tío con recursos y tal, y se rehace otra vez y empieza a construir con este sistema de la bóveda. La bóveda de ladrillo o baldosa, uh-huh, en inglés... Tile, escrito tile, y le empiezan a llamar el sistema tile guastavino, o sea, baldosa guastavino. Y este señor, pues, es responsable, por ejemplo, de la estación central de Nueva York.
Es que esa es de obligado cumplimiento el visitarla. Yo he estado en Nueva York y desde luego vamos, lo primero que te dicen es que esas que no se puede dejar de ver, porque es realmente más que interesante verla, es espectacular,
Claro,
vaya.
pues esa estación la hizo este señor. El Carnegie Hall también.
Fíjate, que eso es un teatro que vamos, donde han actuado los mejores artistas, ¿eh?
Pues eso es obra de él. También hizo parte, o no, le, no construyó, pero o decoró o algo intervino en el puente de Queensboro. La Catedral de San Juan el Divino. El Great Hall de la isla de Ellis, donde llevan a todos los inmigrantes antes de pasar. La iglesia de San Bartolomé en la Quinta Avenida.
Fíjate.
El museo de ciencias que hay ahí en en Central Park. La biblioteca pública de Boston.
Imagínate.
El Museo Misionario de Naturaleza Americano de Washington. El edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington también. La estación de Pittsburgh. Se conoce que lo de las estaciones se le
Le
daba muy bien.
gustaba, sí.
Bueno, la verdad es que estábamos en plena época de expansión del
Sí, la
ferrocarril.
exacto,
Y
el
había que hacerlo.
ferrocarril, sí.
Bueno, solo en Nueva York tiene firmados 300 y pico edificios.
Fíjate.
Forma su propia compañía, lógicamente,
Claro.
tal cual. Y bueno, pues es un señor que se hace famoso allí. Y él, a mediados de los 90, se retira a la ciudad de Asheville, en Carolina del Norte, y continúa la obra a su hijo pequeño, que también se llama Rafael,
El
o hasta
que
mismo
se
el
con el que se
póstumo.
queda ahí en Barcelona, ¿no? Cuando se va la
Sí,
mujer.
con el pequeño, que es con el que emigra a Estados Unidos y que muere en 1950. Entonces, este señor hace una iglesia, una basílica en Asheville, la Basílica de San Lorenzo, en cuya cripta se enterrará 3 años después de acabarla, en 1800, 1908. Le faltó un mes para cumplir los 66. Murió el 1 de febrero de 1908. Y claro, pues te asombra que este personaje no sea conocido. Yo no sé si a nivel arquitectónico, digo yo que sí.
Hombre, yo me imagino que en Estados Unidos se le tiene que reconocer bastante, pero aquí en España
Bueno,
desde
ser
luego no.
español, vete tú a saber. Porque teniendo en cuenta que no saben ni dónde está. Lo que me extraña es que ahora a lo mejor le reconocen y lo borran como a Colón y todas estas cosas que están haciendo,
Ah,
¿no?
sí.
Reescribiendo la historia y no.
Sí.
Que si Colón era. Oiga, mira. Colón sería de donde fuera, me da igual. Italiano, vale. Pero Colón fue bajo la corona española para allá.
Claro. Y con bajo la corona y con el dinero español.
Claro, o sea que la historia es lo que es y hay lo que hay, y guste o no guste, y
Me
si
caro.
no es cuestión de revolver.
Es que mucha gente le gusta estar solamente
Y
a
claro,
las maduras, no a las
y en
duras.
Estados Unidos, cuando estudian geografía, que supongo que lo harán, incluso porque aquí estudiamos geografía universal, les tienen que enseñar que lo hispano no es del Río Grande para abajo, no, es del Atlántico para allá.
Eso es.
Que no tienen claro ese concepto. Pero bueno, allá cada uno con
Pues
sus.
sí, totalmente.
Entonces, este hombre, su hijo continúa la obra. Bueno, cuando muere el de Rafael
Da,
padre,
sí.
el New York Times le pone una esquela y tal, y le llama arquitecto de Nueva York. Lo cual ya es, ¿no?
Hombre, es un reconocimiento muy importante, ¿eh? Que le dé ese calificativo me parece fenomenal.
Claro, entonces, diríamos, cuando este hombre toma protagonismo, por decirlo de alguna manera, y su hijo, que había muerto en 1950, es en los años 70, cuando diríamos la ciudad toma conciencia, se empieza lo de siempre, a destruir lo viejo para construir lo nuevo. Y claro, siempre están los que dicen, cuidado, 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 cuidado. Que yo sé que molesta mucho a los constructores y tal, porque ellos lo que buscan es el beneficio inmediato y aquí en España, y Italia. En Italia, por ejemplo, en Roma, la línea de metro, hay muy pocas porque en cuanto excavan, empiezan los romanos a decir, que me pisas, que me pisas.
Claro.
Y es un incordio, yo reconozco que es un incordio, pero bueno, es el patrimonio artístico histórico de la humanidad lo que está ahí, ¿no? Entonces, esta gente que dice, cuidado, esto no se tira.
¿Sabes lo que pasa? Que yo al menos cuando estuve en Nueva York sí que es cierto, que al menos a nosotros nos lo dijeron, que allí los edificios le dan muy pocos años de vida. Cuando pasan, yo no recuerdo bien la cantidad de años, pero no te creas que muchos los derrumban, los tiran y vuelven a hacer otro nuevo. No sé por qué tienen ese criterio, ¿no? Porque aquí, al menos en España, hay edificios centenarios que están fantásticos. Bueno, no tenemos más que ver incluso la cantidad de monumentos que tenemos romanos y árabes y tal, y están como el primer día, ¿no?
Bueno, hombre, eso yo lo entiendo perfectamente. Eso es su manera. Es un país que no tiene ni 300 años de historia. O sea, eso no. Diríamos, el sentirse. Claro, luego vienen aquí, ¡hala! Una iglesia de 1000 años. Sí, oiga, y mire usted. Y mire, esto que tiene arcos aquí, que ya los romanos pensaron los autobuses y todo eso, lleva 2000 años aquí.
Claro.
Mire, empuje, empuje, no se cae.
No se cae, claro. Y ellos allí.
Claro, eso ellos no lo pueden entender porque en su mente no cabe. Ellos tienen una mentalidad de otra manera. Y luego también yo creo que viene dado por ese tipo de construcción tan arraigado de la madera,
sí,
que sigue habiendo con los problemas que trae. Claro, tienen mucho bosque también y es más barato. Entonces, ya digo, en 1970... un grupo de conservacionistas, por decirlo de alguna manera, dicen, no, oiga, que aquí hay que... Claro, se dan cuenta, empiezan a tener conciencia de que tienen, vamos a decir, patrimonio arquitectónico.
Claro, unas joyas que no pueden tirarlas por
claro,
tierra.
Es que ellos nunca habían tenido eso. O sea, no... claro, estamos hablando de un país que tenía en aquel momento 200 años de historia, 200 y pico.
Claro.
Es que es complicado. Sentir esas cosas es complicado. Y bueno, pues en esa época se empiezan a dar cuenta y tal. Y claro, oiga, no, mire usted, allí, construyendo bien con buenos materiales y tal.
Claro, unos buenos cimientos y tal, pues.
Y bueno, con una buena conservación.
Claro, eso
que,
es.
Que un edificio, como se conserva bien, es habitándolo.
Sí, totalmente.
O sea, usándolo.
Usándolo, exacto.
En el cuerpo hay una máxima que dice: todo lo que no se usa se atrofia. Y en lo material, podríamos decir: todo lo que no se usa se deteriora.
Exacto.
Pues con una casa deshabitada se deteriora más que una habitada.
Sin ninguna duda.
Hombre, pues no se usan. No. Precisamente, las cosas están para usarlas. Otra cosa es que haya que hacer una labor de mantenimiento.
Hombre, claro, claro.
Bueno, pues esta es la vida y obra de este señor, absolutamente desconocido, y que, bueno, pues ahí está su obra.
No, totalmente, y que la hemos traído aquí a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com, que nos gusta, precisamente, de vez en cuando, pues buscar a lo largo de la historia, ¿no?, casos que han pasado totalmente desapercibido y que por lo menos en la medida de nuestras posibilidades intentamos que se le dé un mínimo reconocimiento, ¿no?
Porque yo no sé, por ejemplo, cuando tú estuviste en Nueva York, si hicisteis lo que se entiende por una visita guiada. Yo no sé si...
Nosotros normalmente, siempre que podemos, vamos por nuestra cuenta, pero sí que es verdad que cuando vas a los edificios ya te buscas, siempre cuando sacas la entrada vas con guía, ¿no? Y yo sí que no recuerdo para nada que nos hablaran de este señor, ¿eh? Y sí que visitamos la estación central, por favor, ¿cómo no la vas a ver? Si es que eso es obligatorio verla, ¿no? Eso te la ponen en todos los sitios.
Ya, pero por ejemplo, en la estación, ¿es una visita turística o tú puedes entrar como si fuera
Ah,
una
no, no, no,
convención?
tú entras y ya está.
Ah,
Sí. No, a la
bueno,
estación tú entras y ya está.
por eso digo, por ejemplo, a mí me gusta, claro, es que cuando vas a un sitio nuevo, tienes que ir un poco en plan borreguil en un principio. A mí me gusta mucho lo que se llama la visita panorámica. O sea, eso que te meten en el autobús,
Sí, te vas dando vuelta por todo el sitio
te
y te
hacen
van
un
contando.
recorrido y te hacen como el índice de un libro. Esto es, y luego ya tú, diríamos, con eso haces tu
Eliges,
menú.
claro.
Haces tu menú.
Sí.
Tener la carta y haces tu menú.
Sí.
Entonces, yo no sé si cuando se hace eso en Nueva York dirán estas cosas de este hombre, ¿no? Me extraña porque yo no he oído a nadie que haya estado en
Yo
Nueva
no lo
York.
recuerdo. También es verdad que yo hace bastantes años que fui a Nueva York, pero no, no, no lo recuerdo, francamente, ¿eh? Y yo te digo que por lo menos esas cosas te alegran, ¿no? Cuando estás en un sitio fuera y te hablando un español, oyes, eso te causa un poco sensación, ¿no?
Hombre,
Y yo no
sobre
recuerdo,
todo
¿eh?
en ciertos sitios, por ejemplo, en Italia, pues vas a Nápoles, pues el castillo ese de Piedra Negra, pues tal. En muchos sitios de Europa que hay impronta nuestra,
Sí,
porque
hombre.
estuvimos ahí.
Claro,
La escuela
claro.
de equitación de Viena es española.
Claro. No, hombre, que hace
Por
poco,
ejemplo, ¿no?
estuvimos aquí estuvimos hablando de Gaudí, estuvimos hablando también de el Marqués de Comillas, ¿no? Que también había dejado un legado grande por muchos sitios. Pero esas cosas te gustan, ¿no? Cuando tú vas afuera y conoces esto, te llena de sensación, ¿no? Buena sensación.
Pues yo hubiera ido a por Gaudí, que no sé si se ha hecho algún podcast
No,
de
no,
Gaudí.
no, por eso ya quedamos en que íbamos a
Pero
hacer
claro,
uno.
ya me surgió este señor y dije,
Claro,
bueno, pues ya. Porque
genial.
Gaudí, o sea, la Sagrada Familia es un monumento bastante conocido.
Eso es a nivel mundial, yo creo, francamente.
Bueno, más o menos.
Más o menos.
Es que hay gente que se mira mucho el ombligo y el mundo solo lo suyo. Y
Hombre,
no señalo a nadie.
yo creo que sí, por supuesto, pero que yo creo que últimamente sí que...
Evidentemente es mucho más conocido que este señor. Acabamos de hablar. Eso
Hombre,
es evidente.
lo que está claro es que en Gaudí, fíjate tú, si no lo conocían en su propia tierra, cuando lo atropelló el tranvía lo dejó tirado pensando que era un borracho, ¿no?
Bueno, es que a veces, por desgracia, mucha gente se la reconoce después.
Ya, sí.
En cuestión de artistas, sabemos que eso es muy. Un artista que disfrute de su obra en vida es muy
Es
raro.
muy difícil, sí, sí,
Muy
sí, sí,
raro,
sí.
muy raro.
Y en su tierra también le cuesta mucho, ¿eh? Como dicen, nadie es profeta en su tierra y es verdad, te reconocen bastante más afuera que dentro.
Pero eso, o sea, eso es lógico, porque eso que aquí en España, porque dicen que nuestro pecado nacional es la envidia. En otros sitios dicen que es la soberbia, en otros el orgullo, en otros. Entonces, claro, que. Entonces, anda, el hijo de la fulana ahora resulta que es artista. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, claro, tú vas a un sitio donde no te conoce nadie y tal, pero y no saben tus orígenes, por decirlo de alguna. Pero el hijo de esta que es como yo y le ha salido un genio, no puede ser.
Claro, no pues es imposible.
Claro, existe esa mentalidad, ¿no? Y por eso lo de nadie es profeta en su tierra es muy cierto,
Es cierto,
muy
sí.
cierto. También está el rechazo al forastero.
También, también.
Ahí están las
Sí.
películas del oeste, ¿no?
Claro.
Que
Sí,
parece que
sí.
descubren el rechazo al forastero cuando ya eso era una cosa muy normalita en todos los
Bueno,
sitios,
pero en
¿no?
Japón, por ejemplo, no admiten digamos, el que aparezca allí nadie de fuera, ¿no? Ellos tienen eso muy restringido, pero quizás por lo mismo, porque ellos se consideran que con lo suyo ya tienen más que suficiente como para no llenar el país de gente extranjera, de gente de fuera, ¿no?
Hombre, lo puedo entender por otra cosa que es un problema para ellos, que es la superpoblación. Que eso también. Tú acuérdate de nuestra Reconquista famosa, que según iban recuperando el terreno, pues traían gente de otros sitios para repoblar aquello.
Claro.
Si hubiera estado superpoblado, no lo hubieran hecho.
No habían podido,
¿Entiendes?
claro. Sí.
Entonces, es que el problema de la población
Es complicado, sí.
es gordo. O sea, porque aquí en
Sí.
España, nosotros no somos un país superpoblado,
No.
ni vamos.
Y cada vez
Yo
menos,
creo que
¿eh?
tenemos uno de los índices más bajos ay, ¿cómo se llama eso? De demografía.
Sí, la demografía. Date cuenta que ahora mismo normalmente fallecen bastante más personas que nacen, ¿eh?
No, pero en general, o sea, en la época en que se daban premios por natalidad, acuérdate de aquellos tiempos, y de aquella famosa película La Gran
La
Familia,
gran
que es
familia y
una
uno más,
película
después, la segunda parte.
propagandística de eso, ¿no? Estamos hablando, queridos oyentes, y nos hemos ido de barrio,
Sí, porque ya
de
más
que
o
aquí en
menos
España,
sé.
después de la Guerra Civil, que murió mucha gente, y después mucha más, por la represión, por la
Claro.
miseria, por el hambre
Mucha
y tal,
hambre, sí.
entonces se instauró un premio a la natalidad. Y había familias con 20 hijos
Sí.
para repoblar este país. Ahora
Claro.
mismo no existen. Pero, por ejemplo, o sea, nosotros somos, quitando Rusia, somos el segundo país más grande de Europa después de Francia. Los dos sobrepasamos el 500.000 de kilómetros cuadrados. La diferencia es mínima. Francia tiene, me parece, 50 millones de habitantes o más.
Y nosotros
Y
40.
nosotros 40 y tantos,
Sí, 40,
42,
sí, 40 y
44, no sé
pocos.
exactamente. O sea que somos un país muy, muy poco poblado en ese
Sí.
sentido. Entonces, bueno, pero Japón, claro,
Ah.
tiene mucha población y
Sí.
tal. Entonces, estos, evidentemente, Estados Unidos es un país, es un crisol de países
Sí, claro, es una
y eso
mezcla
tiene su
total.
vitalidad, sus ventajas, sus inconvenientes, como todo en esta vida. Muchas tradiciones que ellos piensan que son muy americanas. Pues mire usted, no son americanas, son exportadas de Europa.
De Europa e incluso de Latinoamérica también, muchas, ¿eh?
Sí,
Sí, porque
claro,
allí
ahora ya
también hay
sí.
mucho, ahora hoy día hay mucho latinoamericano también en Estados Unidos. Yo cuando he ido allí me he encontrado a mucha gente trabajando en las cafeterías, en montones de sitios, pues que eran de cubanos, de Venezuela, de México, bueno, de México, por supuesto, hay medio México allí metido.
Y esas cosas traen problemas, pero también traen riqueza, cuidadito.
Claro.
Traen riqueza cultural, traen eso, y hace que un país sea dinámico, como lo es ese. Es un
Sí,
país
sí.
dinámico, con sus luces y sus sombras.
Efectivamente. Pero las luces y las sombras las hay en todos sitios.
Por eso
En
digo
todas
que
partes.
es un país hecho como he dicho antes, de retales de Europa, pero que han sabido hacer un buen traje con todos los retales,
Pues
¿eh?
sí. Hombre, han
A
tenido
veces hay
medios
que...
económicos, que es lo fundamental. El dinero, poderoso don dinero, poderoso caballero don dinero, ¿no?
Hombre, sí, para hacer cosas hace falta dinero, sí,
Claro.
pero también hay imaginación, ¿eh?
Sí, por supuesto, por
Porque
supuesto.
este señor que no tenía dinero, claro, el caso es que lleva una idea que aquí en el Mediterráneo en general era antigua. O sea, que no lleva ninguna cosa. No es el inventor y
Es
descubrí.
que
No, no,
claro,
no.
aquí ya era habitual,
Lleva
pero
una
para allí
cosa de
no.
aquí allí. Cuidado.
Claro, está la cosa. Aquí no era ninguna novedad, pero para ellos sí.
Que es una cosa un poco curiosa que ni franceses, ni ingleses, ni alemanes, ni suecos, ni se les hubiera ocurrido hacer edificios que no se quemaran.
Claro.
Es una cosa un poco curiosa, pero
Pues
bueno,
sí. En
no
fin,
lo sé.
pues nada, algún día también podemos investigar a ver dónde vienen los edificios inteligentes ahora, o los actuales, que eso también igual nos llevamos alguna sorpresa. Así que investiga a ver de quién partió.
Cuidado con ese adjetivo inteligente,
Por eso, pero tú
que a
investiga.
veces es que van y dicen, no, hemos descubierto que puede haber vida inteligente fuera de la Tierra. Ah, o sea que tú das por hecho que aquí hay vida
Bueno,
inteligente.
bueno.
O sea, aquí hay vida inteligente y llevamos toda la puñetera vida matándonos. Oiga, ¿dónde está la inteligencia? No,
Ya.
no, 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 es usted un poquito pretenciosillo.
Exacto, sí. Más que
Cuidado con
inteligente,
la vida,
torpe en
cuidado
este
con los
caso.
adjetivos. Que a veces se utilizan con mucha alegría.
Pues sí. Pero vamos, el caso es que existen los edificios inteligentes y, oye, pues sería cuestión de investigar porque, quién sabe, ¿no? A ver de dónde han partido, porque hoy día se dan a lo largo de todo el globo, ¿no? Pues vamos, por lo menos en los sitios primer mundo. se llevan a cabo. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y la próxima semana nos toca música.
Sí, el próximo programa nos toca música.
Exactamente.
Ya, ya buscaremos.
Ya buscaremos.
En el baúl de los recuerdos.
¡Ah!
Bueno, puede ser una idea.
Puede ser, puede ser.
Ahí, vamos a dejarlo ahí.
Puede ser, sí. Así que vamos a ver qué tal. Pues nada, recordarles a los oyentes que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de tertulias intercontinentales. Pues ya está. Ahora.
No he querido decir nada en público,
la
pero
Karina.
Ahora descansamos.
Claro.
Hasta después de semana. Uy, de Semana Santa.
De Navidad. Ahora, ¿cuándo os vais a Segovia?
Supongo que el sábado, porque no que sé.
Este sábado que viene y ya no volvéis hasta después de Reyes, ¿no?
No, no, volveremos el día 4 porque es el cumpleaños del nieto de aquí y en Reyes suelen venir aquí.
Bueno, pues entonces ya está. Así que...
2 semanitas más o menos.
Pues sí.
Así que...
Sí, Rubén viene el 22 y se va el 3 también.
Porque ya están hablando de que están subiendo las cifras, de que no, las suben, las bajan, las ponen, las quitan, las no sé cuánto, no sé qué.
¿Pero el qué? ¿El qué están subiendo?
Mallorca está, o sea, Baleares está un poco subido, está subiendo el Madrid también, no sé, ya que sí.
¿Pero las cifras del coronavirus otra vez?
Sí.
Hombre,
sí.
Claro, después de este puente, en más de un sitio seguro que...
No, después de este puente, pero si en Madrid no ha entrado ni ha salido nadie prácticamente.
Bueno, pero la gente que está aquí en Madrid, como sí que se han juntado más, se han hecho más fiestas... En fin.
Es que esa teoría no la acabo yo de decir.
Pues no, ya, yo tampoco.
A mí hay muchas cosas que no tengo nada claro.
No, a ver qué pasa, a ver si ya nos dejan en paz con la vacuna, que se vacunen todos los que quieran.
Sí, cuando se hagan los laboratorios ricos nos dejarán en paz.
Pues sí. Esa, cuando ya se hayan enriquecido ya no habrá más coronavirus ni más nada.
No, no, ya no.
Así que...
Bueno, te voy a dejar.
Pues muy bien.
Vamos a ir de papelorios.
Pues sí, nosotros también a ver si salimos a comprar y ya... Eso, pues entonces ya cuando tú vuelvas ya, no, ya hablamos, ¿vale?
Sí.
Vale, pues hasta luego, Tarita. Adiós.
Respuesta de voz completa. Fisiolupus. Escribe un mensal, F4, skip previo, bandeja de entrada, RV, abre corchete, esperanza, ciegos, cierra corchete, mensaje aclaratorio, mensaje, abre paréntesis, HTM, conmutación de tar, skip previo, abre bandeja de entrada, smash, go, abre corchete, cine con AVE, veo clone, reuniones de zoom, virtual recorder,